Una de las novedades de este año 2020 es que la Seguridad Social pues va a poder financiar fármacos para dejar de fumar. O sea que uno de esos propósitos de año nuevo, Karen María, pues va a ser un poquito más fácil.
Efectivamente, es de la lista que siempre hacemos al inicio, final de año, inicio del 2020, y vamos a ver si con la ayuda de la medicina pues también se consigue, que sin duda es uno de los deseos de mucha gente.
Sí, tenemos al teléfono al vicepresidente de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de Murcia, que es Jesús Abenza. Buenos días.
Buenos días y feliz año a vosotros y a vuestro oyente.
Igualmente. Igualmente. Bueno, Jesús, sois los médicos de familia, ¿no? Los que vais a encargaros de recetar y de prescribir este tipo de medicamentos.
Claro, no solo recetar y prescribir, sino también hacer el seguimiento, el acompañamiento y sobre todo el asesoramiento a estos pacientes.
Jesús, cuando llega un paciente a vuestra consulta y quiere dejar de fumar, ¿cuál es el primer paso, además de este acompañamiento, de poder tener la medicina a disposición? ¿Cuál es un poco el protocolo?
Pues mira, nosotros como médicos clínicos y asistenciales tenemos dos formas de hacer prevención en la consulta. Una prevención a demanda, cuando el paciente lo sugiere o lo pregunta, y otra prevención más de manera como el pescador que lanza la caña a ver si cae algo. Y en este caso el tabaco, no hay caña que se lance que no tenga luego un beneficio, porque al final son pequeñas píldoras que se van soltando en la consulta, de forma que vamos buscando y explorando si el paciente está en una fase contemplativa o precontemplativa, o está valorando dejar de fumar, o tiene alguna enfermedad en la que se recomiende dejar de fumar, aunque la prevención no está solo para los enfermos. Cualquier persona que esté fumando, hay que recomendarle el hecho de cesar el hábito tabáquico. Y en este sentido, con la nueva medicación que vamos a poder prescribir, no siendo la solución o la única solución o la única herramienta con la que contamos en la consulta, pues nos va a servir para abordar a aquellos pacientes en los que la motivación está alta, la dependencia también es alta y hay tratamientos sustitutivos con los cuales podemos jugar en el día a día para el manejo de esta enfermedad, que es el consumo de tabaco.
¿Y ahora mismo qué es lo que cambia? Quiero decir, ¿estos medicamentos se estaban prescribiendo ya, pero los tenía que pagar enteros el paciente o son nuevos?
No, son medicamentos conocidos desde hace tiempo. De hecho, aquí en Murcia hay experiencias previas como la consulta de tabaco del Ayuntamiento de Murcia o las unidades de su habitación en las distintas áreas de salud en las que ya se usaban, pero que a día de hoy eran tratamientos que tenía que pagar el paciente, con lo cual hay una barrera de uso o una barrera que limitaba el uso de estos medicamentos por parte de los pacientes, sobre todo por el alto coste que tenían. Y ahora, subiendo ese coste de la consejería, pues la verdad es que tenemos una herramienta más que implementar en el día a día sin tener en cuenta esas dificultades para acceder a ella por el tema económico.
¿Y en qué consiste el tratamiento? ¿De qué medicamentos estamos hablando y cuáles son las pautas a seguir?
Pues a día de hoy tenemos varios tratamientos. Por un lado tenemos los conocidos parches y los chicles, que son terapias sustitutivas de la nicotina. Luego tenemos otros medicamentos para abordar el síndrome de ansiedad, que puede estar asociado a la discontinuación del consumo de nicotina, como pueden ser el bupropion, sin tabac antiguo. Y ahora el que se está mencionando, que es el Trampix o varenicrina, que también estaría enfocado a otro perfil de pacientes. Son medicamentos que son complementarios entre sí, que ninguno por sí solo es capaz de resolver el consumo de tabaco, pero que sí que es cierto que nos ofrecen alternativas y otras posibilidades al consejo terapéutico en consulta y a la simple psicoterapia que se puede hacer con el paciente.
Cuando llegue un paciente, entonces, ¿es posible que salga con la receta de un medicamento, de los dos medicamentos? ¿Cómo es?
Es posible que salga con la receta de un medicamento, pero al final la receta de medicamento no es lo más importante. Entonces, estamos esperando que la consejería elabore un protocolo para el manejo de estos pacientes, para poder asesorarles mejor y seleccionar qué pacientes pueden ser subsidiarios del tratamiento medicamentoso, cuál es de un medicamento, cuál es de otro y cuál es simplemente con terapia sustitutiva o sin terapia farmacológica.
Ha hablado usted antes de la motivación, que es muy importante. Cuando hablamos de, no sé si ustedes los doctores hablan de tipos de fumadores, porque hay gente que tiene el hábito muy arraigado, otros que dicen, no, yo es que soy fumador social. No sé si eso son excusas o cómo funciona.
No son excusas. Realmente es verdad que el consumo de tabaco, así como el del alcohol, son tan extendido en la sociedad, el del tabaco a día de hoy cada vez menos, el del alcohol es más complicado, que hay distintos perfiles de fumadores porque hay distintos perfiles de personas y de pacientes, entonces cada uno tiene un consumo propio o una forma de consumir la nicotina que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Eso sí que es cierto, que no hay distinción por edad ni por sexo a la hora de abordar el tabaquismo, es decir, cualquier persona de cualquier edad y cualquier sexo es subsidiaria de poder cesar el consumo de tabaco y podría acercarse a preguntar a su médico o su enfermera para valorar este tratamiento.
Y doctora Abenza, en su experiencia como médico de familia, ¿funciona, ayudan estos medicamentos a dejar de fumar?
son una ayuda, sí, son una ayuda. La verdad que al final lo más importante es motivar al paciente, buscar las motivaciones que tiene el paciente, las que puede encontrar en su contexto familiar y laboral, porque al final hay motivaciones intrínsecas propias del paciente y otras extrínsecas que son las que le vienen por el contexto en el que está, y lo importante es reforzar esas motivaciones y luego trabajar mucho en la ambivalencia, porque una vez es que quiere dejar el tabaco, pero tiene otras cosas que le hacen no querer dejarlo. Entonces, trabajar esa ambivalencia en la consulta, reforzar la motivación del paciente, sobre todo la motivación propia del paciente, y estas herramientas nuevas medicamentosas nos pueden ayudar a valorar, a trabajar otros aspectos como la ansiedad o la sustitución de un consumo del cigarrillo en la mano por un parche o por una pastilla, pues a veces no son bastante útiles. Pero al final, sobre todo, es empoderar al paciente, trabajar su motivación y ir poco a poco y día a día viendo qué le va surgiendo, cómo podemos ayudarle. Y al final el que deja el tabaco es el paciente y nosotros somos asistentes en ese proceso.
¿Cuánto suele durar un tratamiento de este tipo?
Pues son muy variables, desde los 15 días a un mes hasta los 3 meses, pero al final uno es fumador toda la vida. Entonces hay veces que hay que hacer varios ciclos, otras personas recaen y la recaída no hay que verla como un fracaso. Al final es una etapa más del aprendizaje de dejar de fumar.
Hay una cosa, hay una excusa que nos preocupa siempre mucho a las mujeres, que es eso, es que si dejo de fumar voy a engordar un montón. Por eso decía también lo de ayudar en todos los sentidos, ¿no?
Efectivamente, no hay nada más reconfortante para un fumador que está dejando de fumar que el ver que enseguida que deja de fumar su capacidad pulmonar aumenta, su capacidad física aumenta y puede hacer actividades que previamente no podía hacer o que estaba limitado. Entonces ese refuerzo que él mismo consigue al ver que es capaz de hacer cosas que antes no podía va muy en nuestro favor para poder ayudarlo. Y la ganancia de peso es muy poca y se pierde rápidamente con ejercicio. No es tanto como se dice.
Eso da mucha mucha esperanza. Doctora Benza, cuando llega un paciente, ¿saben ustedes ya en esa primera consulta si realmente lo va a conseguir o que les va a costar más trabajo? ¿Se ve esa voluntad o cómo es?
Tenemos herramientas en el sistema operativo nuestro programa OMIAP, que nos ayudan a valorar la motivación que tiene este paciente, la escala de ritmo y la dependencia, la escala de Fargestrom, pero eso al final solamente es una orientación que antiguamente nos permitía elegir un tipo de terapia u otro en función del perfil de cada paciente. Pero al final con una sola entrevista no somos capaces de averiguar qué paciente sí, qué paciente no, y hay muchos pacientes con muchas recaídas. Yo mismo como fumador he tenido 2 o 3 recaídas y llevo un año sin fumar. O sea que esto es un proceso continuo en el que vamos viendo que el paciente va ganando conocimiento y habilidades para que cada intento que hace sea más exitoso que el anterior. Un fumador siempre es fumador.
No sé si ustedes barajan cifras de cuánto hemos dejado de fumar los murcianos.
Ahora mismo no podría decirle, pero sí que está claro que con el contexto sociopolítico y las restricciones que se pusieron por ley al consumo de tabaco en espacios públicos, disminuyó no solo el consumo de tabaco, sino la percepción que la población puede tener sobre dicho consumo. Es decir, ya no se ve como algo tan normal ni como algo tan beneficioso como se podía ver hace 50 años incluso, sino que la población cada vez está más informada sobre los riesgos y más capaz de tomar decisiones de acuerdo a la información que le estamos haciendo llegar, Pedro, los distintos agentes sanitarios y no sanitarios.
Y sin embargo seguimos viendo jóvenes con un cigarrillo en la mano, ¿eh?
Efectivamente. Y además a día de hoy la población que más nos preocupa son precisamente los jóvenes, los nuevos fumadores.
¿De qué manera puede, en la etapa de un fumador, eso que dicen, bueno, pues si fumas 1 año, 2 años, 5 años o 20 años fumando, ¿cómo puede afectar eso a nuestra salud, a nuestros pulmones?
Afecta a varios niveles, pero sobre todo es cierto que la afectación principal es la pulmonar. Afectar a los pulmones, afectar a nuestro filtro del aire del cuerpo, pues afecta a todas las esferas del cuerpo. Es decir, la repercusión de la función pulmonar tiene otras repercusiones a nivel cerebral, a nivel de la piel, a nivel de funcionamiento de otros órganos. Y luego, por supuesto, no podemos olvidarnos que el tabaco a día de hoy es el principal contaminante exógeno y influye en la aparición de múltiples cánceres. Es posiblemente el tóxico más peligroso en el día a día de médico de familia.
Ha comentado antes que falta que la consejería establezca un protocolo, ¿no?, para seguir a estos pacientes. ¿Sabe si están preparándolo ya, si les han dado algún tipo de comunicación de que se lo van a explicar a los médicos de familia o no?
Tenemos constancia de que están trabajando en el documento. Ha pillado la fecha, que nos ha pillado también que son malas fechas para implementar cambios en atención primaria justo en Navidades, doblando consultas. Pero vamos, sabemos que a principios de año, ahora, la primera semana de enero, seguramente se pondrán las pilas y nos harán llegar información para que podamos empezar a usar esta herramienta en la consulta.
Y que no se excusa eso de decir, no, yo fumo poquito, 2 o 3 cigarrillos al día, que eso también lo dice mucha gente.
Esto como el alcohol en el embarazo, no hay cantidad segura. Por desgracia, no hay cantidad segura. Hay muchos cánceres que están relacionados con el tabaco, otros seguramente no, pero es cierto que no hay cantidad segura y que cualquier consumo de nicotina es perjudicial para la salud.
Bueno, y ya para terminar, esto sería ideal que los médicos de familia, y aprovechamos ya para meter la cuña como siempre, tuvierais más tiempo, ¿no?, para dedicarle a los pacientes, porque para empezar a meterle la cabeza a un paciente que tiene que dejar de fumar, pues hace falta minutos de conversación por lo menos, ¿no?
Efectivamente, el abordaje del tabaco es un abordaje que no es algo biológico, es muy psicosocial, que no se puede hacer en 3 minutos, pero también hay que recordar que la atención primaria es una cosa buena, tiene es el conocimiento del paciente y su familia, y sobre todo que el contacto con dichos pacientes no es un día en una hora concreta, sino que esto es como una novela, va episodio, capítulo, capítulo, capítulo a capítulo, y tenemos microencuentros en los que somos capaces de poder insertar la necesidad de abordar el consumo de tabaco y otro hábito saludable en los pacientes y su familia, y en el día a día es donde se consigue el éxito.
Bueno, pues Jesús Abenza, hemos dicho que es vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Muchas gracias por atendernos y tenemos una excusa menos para dejar de fumar en el año 2020. Muchas gracias.
Efectivamente. Un saludo.
Hasta luego.